comunicación con el doctor Hugo Acero. Él escribió en la silla vacía un artículo muy interesante sobre la toma del Bronx, o Cinco Huecos y San Bernardo. Usted sabe que el doctor Hugo fue un muy buen secretario, subsecretario de seguridad en Bogotá durante 2 o 3 administraciones. Ajá. Es un hombre muy experto en estos temas. Doctor Hugo, muy buenas tardes.
Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Doctor Hugo, ¿se están haciendo bien las cosas en materia de las tomas que se están haciendo al Bronx y a Cinco Huecos y a San Bernardo?
Yo creo que aquí hay dos temas que los ciudadanos y todas las personas que estamos al tanto de estos temas debemos entender. Digamos que la gente, la gran mayoría de ciudadanos, lo que esperan son unas respuestas rápidas pues de la autoridad para solucionar estos problemas, y creo que eso se mezcla, digamos, en lo que está haciendo la administración. Pero la administración, digamos, no solamente reaccionado a esas respuestas que están pidiendo los ciudadanos, sino que además mira el problema de manera estructural. Y en ese sentido, no es solamente una intervención, en este caso, de la policía o de la fiscalía, sino también integrado a otras instituciones como la Secretaría de Integración Social, IDIPRON, Salud, en fin, el ISBF a nivel nacional. Y en ese caminar, en el día a día, que es la urgencia que están pidiendo los ciudadanos, también la administración está pensando en el mediano y largo plazo. O sea, cómo atender a la población que sobre todo está vulnerable en esos territorios, que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes abandonados en estos territorios y consumiendo droga, el tema de los habitantes de calle, el tema de los adictos, y creo que en eso hay que darle un tiempo a la administración. O sea, creo que comenzaron desde muy temprano efectivamente a encontrar soluciones aparte de esos problemas, y desde luego ha sucedido en esas acciones tempranas lo que los ciudadanos han venido diciendo. En algunos casos desde luego hay una proliferación en otros territorios de habitantes de calle que anteriormente se concentraban en las zonas que se están interviniendo, pero eso tiene que ver con precisamente la imposibilidad que tienen las autoridades de obligar, sobre todo aquellos que consumen fuertes cantidades de droga, de obligarlos a internarse, a que tengan un tratamiento un poco más especializado. Y ahí hay que tener la suficiente paciencia, pero también la persistencia de la administración de seguir trabajando con esa población. Y esto quiere decir, no un mes, 2 meses, sino posiblemente años. Ahí hay que tener consistencia y recursos.
Doctor Acero, pero ¿está haciendo mejor las cosas esta administración que la pasada administración?
Yo no quisiera comparar, yo más bien quisiera recoger parte de los esfuerzos que hizo la pasada administración. Yo sí creo que hay que recoger experiencias buenas como las que desarrolló el alcalde Petro en lo que tiene que ver con los CAMAP, que es la atención precisamente a drogodependientes. Hay que atenderlos en su cotidianidad. O sea, una persona drogadicta no va a aceptar de la noche a la mañana, pues digamos, un tratamiento, y seguramente no va a aceptar de la noche a mañana también internarse. Luego entonces requiere una atención ambulatoria, y en ese caso los CAMAP jugaban un papel importante. El alcalde Gustavo Petro también propuso, por ejemplo, crear una ciudadela de atención a la población habitante de calle, porque si seguimos efectivamente expulsándolos a distintos lugares y esperando a que ellos tomen decisiones de internarse, seguramente vamos a trasladar el problema hacia otras partes de la ciudad.
En ese sentido, ¿esa ciudadela debería, digamos, construirse o designar un sitio en Bogotá? ¿Cómo sería, doctor Hugo?
Hombre, yo creo, y lo digo por experiencias que he tenido en el pasado, y lo voy a plantear en un tema que tiene que ver con la infraestructura, pero también con atención a personas, a ciudadanos. En el pasado nosotros tomamos decisiones con el Plan de Ordenamiento Territorial en el año 2002-2003, que la cárcel distrital y la cárcel modelo deberían irse, inclusive que el Buen Pastor deberían irse a otros territorios, inclusive a otros municipios. Esa fue una decisión, digamos, técnica. Pero cuando uno mira las circunstancias, hoy pongamos una cárcel en cualquier otro municipio de Cundinamarca, verá que la gente no quiere que le pongan una cárcel por fuera de Bogotá o inclusive en las áreas rurales de Bogotá. No quieren y se van a oponer. La mejor solución posiblemente sea construir esos establecimientos donde actualmente están. O sea, volverlos a reconstruir con mejores especificaciones y con mejor atención, como se hizo con la cárcel distrital. En este caso, y valga el ejemplo que pongo, en este caso creo que parte de esa ciudadela tendría que estar en los lugares que se está recuperando. Puede ser hacia la zona de Cinco Huecos, puede ser hacia la zona del Bronx, puede ser hacia la zona de San Bernardo, e inclusive hacia unas zonas que comienzan también a deteriorarse, como es el caso de Las Cruces.
En este caso, esa ciudadela que me parece muy interesante la propuesta, doctor Hugo Acero. En esta, en este caso, ¿qué tendría que tener esa ciudadela para que sea integral la atención de esas personas?
Bueno, ahí tienen que tener programas de todo. Ahí debe estar salud, debe estar integración social, educación, cultura, todo. Pero también, desde luego, debe haber lugares en donde ellos puedan tener dormitorios, lugares de paso, lugares en donde se atienda el problema de la drogodependencia. E inclusive, desde luego, esos serían lugares base en donde se atiende en primera instancia a estas poblaciones, pero cuando se quieren internar, desde luego, en otros lugares que los tiene la administración a través de IPRON, definitivamente tendrían que ir a internarse a otros lugares, inclusive fuera de la ciudad. Y eso existe en lugares, que fue lo que construyó durante largo tiempo el padre Javier de Nicoló a través de IDIPRON y que seguramente habrá que fortalecer. Pero como digo, esto tiene que ser una ciudadela nueva, construida nueva, no en casas viejas, de eso no se trata, construir la nueva que permita efectivamente atender. Porque la gente sí quisiera que, que este problema de droga ojalá lo atendieran en la zona rural de Sumapaz. Eso no es posible, porque definitivamente son ciudadanos que también tienen derechos y que desde luego hay que respetárselos, pero también son ciudadanos que esos derechos que tienen también se los debemos garantizar. El derecho a que una persona sea atendida desde el punto de vista de del sistema de salud, el tema de la drogodependencia, pero también desde el punto de vista de desarrollo social en lo que corresponde a esos procesos de reintegración social y de inclusión social. Entonces, en ese sentido, digamos, es un trabajo interinstitucional y parte de esas acciones iniciales hay que hacerlo lo más cerca a los lugares donde ellos permanecen, y los lugares más cerca, ya ellos mismos nos lo dijeron, están ahí donde hoy están.
Doctor Acero, pero ¿qué hacer también con el tema de la distribución de droga? Porque bueno, una cosa es como buscarle solución a lo que ya tenemos, pero otra es que falta como endurecer las penas contra el narcotráfico.
Mira, yo más que endurecer las penas, primero quiero plantear lo siguiente. Esto no es solamente un tema de desarrollo social e inclusión. Digamos que esa es una de las acciones. Eso, ahí están todas las instituciones de desarrollo social que debe atender de manera integral a toda esta población vulnerable, que no son solamente habitantes de calle, son niños y niñas abandonados, adolescentes, también son drogodependientes, familias muy pobres, en extrema pobreza, que viven en esos territorios. Eso hay que atenderlos de manera integral. Esa es una línea, podríamos decir, de desarrollo social que hay que tener ahí de manera permanente. Y la otra línea, que es la parte que usted plantea, debe haber acciones muy fuertes por parte de la Fiscalía y de la policía para el control, básicamente, de quienes están lucrando con la venta de droga. Y digo, en ese caso, digamos que son dos, podríamos decir, una base importante o una acción importante, tiene que ver con seguridad y justicia, y la otra con desarrollo social. Y en esa línea de seguridad y justicia no basta con atacar la olla y al distribuidor de las ollas, que claro, son los jíbaros. Hay que atacar toda la cadena del narcotráfico. Debemos atacar desde donde viene la droga, por dónde ingresa a la ciudad. Aquí están ingresando toneladas de marihuana y de otras drogas a la ciudad. Y no solamente para el consumo, ingresa a la ciudad porque alguna parte de esa droga luego se exporta a través de transporte aéreo o se dirige hacia otras ciudades. Entonces debe atacarse toda la cadena, desde la producción, cómo ingresa a la ciudad, por dónde está ingresando la ciudad, dónde se almacena, porque eso no se almacena kilo a kilo, eso se almacena con grandes cantidades. Es dónde se almacena, ¿cierto? Cómo se distribuye y finalmente cómo llega a las ollas y cómo se llega a los jíbaros. No basta, como digo, en esa cadena atacar solamente el tema de la olla y el tema de los jíbaros.
Aquí hay una situación. Ustedes, cuando estaban en la administración, hicieron mucho con el padre a Javier de Nicoló, tal como usted nos lo cuenta, pero hay una realidad, y es que en el gobierno de Samuel Moreno, sí, IDIPRON se convirtió en otra cosa, doctor Hugo. ¿Cómo hacer? Porque es que recursos tal vez es lo que necesitan para construir, porque a mí me parece de las ideas que mejor, claro, me han parecido hoy, tengo que decirlo, es la que está haciendo el doctor Hugo Acero. Es una situación de atención integral que es mucho mejor que dejarlos regados en toda la ciudad y no sé, ¿cómo se financiaría una ciudadela?
No, yo creo que hay recursos, yo creo que, digamos, no los suficientes, no todos los que se quisieran, Pero desde luego, las anteriores administraciones, digamos, hicieron inversiones desde el año 1995, inclusive desde el propio alcalde Jaime Castro, se hicieron inversiones importantes para fortalecer esos problemas sociales. Finales de los 90 se hicieron inversiones importantes con el padre Javier de Nicoló en temas de bienestar social. Pues, digamos, se han hecho inversiones importantes que son las que deben comenzar desde ahí a atender este tipo de población. Y desde luego debe haber una priorización de esfuerzos y de acciones y de recursos hacia estos temas. Yo diría que ahí se requieren no tantos, digamos, se requieren unos recursos, pero la administración los puede conseguir, ¿cierto? Los puede realmente conseguir para desarrollar este tipo de labores. Y yo creo que, pues, faltan, hace poco escribí precisamente una columna sobre las experiencias y las enseñanzas que nos dejó el padre Javier de Nicoló y en su caso Gilma Jiménez. Y yo creo sí. que ahí se puede recoger algo, pero creo que la administración tiene capacidad y seguramente no solamente tiene capacidad para desarrollar los programas, sino para conseguir más recursos orientados hacia este tema, porque este tema es estratégico, es la recuperación de la ciudad en todo el centro. Hace poco precisamente encontré un trabajo que hicimos con el Banco Interamericano de Desarrollo en el año 2005, que era toda la recuperación del barrio San Bernardo y el barrio Las Cruces. Era un proyecto muy, muy, muy importante que finalmente no se llevó a cabo, pero ahí está. Yo creo que esos esfuerzos que se han hecho desde el punto de vista de diseño, de proyectos, definitivamente esta administración los puede recoger y seguramente los va a recoger, y esta administración tiene capacidad también para conseguir los recursos para atender un tema complejo, pero que es prioritario. Queremos recuperar la ciudad, y no solamente el recuperar la ciudad, sino también el bienestar de los ciudadanos, de todos los ciudadanos, incluido las poblaciones vulnerables, que tienen que ver con habitantes de calle, drogodependientes, poblaciones abandonadas o en extrema pobreza en el centro. Debemos, si queremos eso, debemos hacer un esfuerzo administrativo, que creo que la administración está haciendo, claro. Pero también debemos pues conseguir los recursos necesarios para este tipo de proyectos.
Doctor Acero, hemos tocado el tema social, usted habla del tema social, también habla de atacar el tema del narcotráfico, pero ¿qué hacer con la permisividad de la policía? Porque también hay un grave problema, ¿no?
Sí, ese es otro problema, desafortunadamente, y ahí tengo que responder como han respondido los policías. No, afortunadamente no son todos los policías, y hay acciones importantes de detención de algunos policías que han participado desafortunadamente de estas acciones criminales, y en ese sentido, digamos, hay que felicitar a la administración, a la institución, esos esfuerzos que está haciendo en conjunto con la fiscalía para depurar, en cierta manera, a la propia institución. Pero hay que exigir más. Yo siempre he creído que la mejor manera de combatir este tipo de fenómenos es trabajando en conjunto con la institución, y cuando digo trabajando en conjunto con la institución, todos los días de los funcionarios públicos distritales trabajando muy cercanos a la policía, o sea, trabajando todos los días en los operativos, en las cosas, y ahí se logra efectivamente depurar en cierta manera. Pero necesitamos también decirle a los ciudadanos que pueden denunciar, así sea anónimamente, este tipo de cosas. Y esas denuncias anónimas deben ser tenidas en cuenta con mayor rigurosidad. Pero también hay que decir que de este proceso de depuración, en lo que tiene que ver con la corrupción de algunos miembros de la policía, también debe participar la personería, la procuraduría, la defensoría, pero en fin, múltiples instituciones a los cuales los ciudadanos pueden recurrir a denunciar estos hechos. Y hay que ponerle cuidado a las denuncias que hacen los ciudadanos. Los ciudadanos, definitivamente, hay que abrir todos los canales posibles, no solamente los de la policía, de otras instituciones, para que efectivamente se pueda controlar estos hechos de corrupción. Por lo menos que haya un control ciudadano, que es otro tema que hemos abandonado. Si hubiéramos seguido organizando a las comunidades a través de las juntas de acción comunal, a través de las cuadras, a través de los barrios, en frente a locales de seguridad, y las comunidades estuvieran organizadas, trabajando de la mano de la policía absolutamente todos los días, tendríamos menos hechos de corrupción. ¿Por qué? Porque los ciudadanos controlan el comportamiento de su policía, del policía que está cerca a su calle. Entonces tenemos que insistir nuevamente, hay que volver a recuperar y hay que volver a sacar adelante la organización comunitaria, no solamente para que denuncie, sino para que controle el comportamiento de nuestros funcionarios, y en ese caso no solamente de la policía, que controle el comportamiento de nuestros inspectores, de nuestras comisarias de familia, de nuestros funcionarios locales. Necesitamos organización comunitaria, necesitamos fortalecer desde todos los ámbitos a las comunidades.
Yo le quiero preguntar, la última pregunta es esta, doctor. Usted habla de un estudio que hicieron en el 2005, ¿fue?
Sí.
¿Y de qué trataba exactamente? ¿Era hacer una ciudadela?
No, mira, nosotros finalizamos, y digo nosotros en el caso de la administración de Antanas Mockus, que fue la última administración donde estuve, diciembre del año 2003. En ese momento miramos que habíamos avanzado mucho en lo que tenía que ver con el cartucho y la construcción del parque, en fin, que comenzó con el alcalde Enrique Peñalosa, y bueno, en fin, había avanzado. Pero eso no se quedaba ahí, eso no se tenía que quedar ahí. Además de la intervención del cartucho, estaba prevista la intervención de 5 huecos, la intervención del Bronx y todo el proceso de deterioro que ya se veía venir de San Bernardo y las cruces. Un proyecto, cierto, que lo acabo de encontrar, y hay otros proyectos hacia abajo, hacia la Estanzuela. Un proyecto que se hizo con apoyo de recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, tuvo que ver con cómo se recuperaba o cómo se dinamizaba desde el punto de vista urbanístico y social barrios como Las Cruces y San Bernardo. Y en esa oportunidad yo tuve la oportunidad precisamente de hacer todo el estudio de seguridad para esos dos barrios. Entonces, eso está escrito desde esa época y era simplemente ejecutarlo, pero desafortunadamente no se continuó y no se desarrolló de la manera en que se quería.
Pues, doctor Hugo Acero, muy interesante lo que ha planteado. Muchas gracias, de verdad, y pues vamos a ver qué dice la administración sobre este planteamiento que, por lo menos para mí, es interesante. Muchas gracias, doctor Hugo.
Con mucho gusto, Manuel.
Sí, sí.